Oye, amiguito,
dime.
Cuéntame la anécdota más vergonzosa que tengáis de niñez.
¿Más vergonzosa?
Sí, quiero saber, por curiosidad.
¿Tú cachai que en los cumpleaños de cabros chicos siempre se hacen tonteras, imbéciles? Como combinar Bills con Pab para hacer el brebaje del universo,
Sí,
¿cierto?
lo mejor, un manjar.
En esa misma senda, yo me puse a Vanguard y dije: voy a crear el mejor bocado que se ha creado en la historia de la humanidad.
Ya.
Y mis amigos de chicos me miraron y dijeron: ¿qué voy a hacer? Entonces agarré un doblón que había muchos y estábamos haciendo completo, así que agarré mayonesa.
No te puedo creer.
Y me comí un doblón con mayonesa y yo, es lo más rico que he comido en la vida. Así como, y todos me miraron con asco.
Claramente, boludo.
No sé en qué estaba
Culinariamente
pensando.
Vanguard. Bienvenidos a una nueva edición de La Señal, un podcast de Fuera del Radar, donde semana a semana estamos hablando y comentando sobre una película y un disco para que podamos disfrutar entre todos. Yo soy Gise.
Yo soy Felipe.
Y esta semana vamos a hablar de Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore y The Tipping Point de Tears for Fears. Un canto a la vida, un canto al amor, es esta película que para mí es la cúspide de las películas con amor, hechas con amor. Desde la nostalgia, desde lo que evoca el amor al cine, que es una de las cosas que más amo en la vida, es Cinema Paradiso. Y a mí me gustaría saber, antes de que hablemos de la película, es ¿qué fue la primera cosa que te hizo sentir que amabas al cine?
La primera cosa...
O la primera película, la primera sensación que viste y que te hizo decir, oh, realmente me gusta ver películas.
Tengo recuerdos de las primeras veces que fui al cine cuando era muy niño. Mi mamá siempre contaba que la primera película que fui al cine, a ver al cine, fue como Corazón Valiente, creo, ¿cachai?
¿Ya? ¡Guau! Wow.
Yo no tengo recuerdos de eso, pero eso siempre lo decía. También recuerdo haber visto, haber sido el típico niño que fue a ver Titanic al cine con los papás, ¿cachai? Debo haber visto un rescreen del Rey León, vi algunas de las películas de Star Wars también, cuando salió, no sé, La amenaza de fantasma, me acuerdo de haber ido al cine a ver la cuestión de ese estilo. Entonces creo que mi amor por el cine está muy atado como a las salas de cine, justamente. No, o sea, también amé mucho y tengo muchos recuerdos bacanes de haber ido a arrendar películas en VHS, qué sé yo, que lo hacíamos todas las semanas con mi mamá. Pero era el hecho de ir al cine. Yo fui mucho al cine y era como mi punto de encuentro justamente con mi mamá. Así como el hecho de ir así como casi todas las semanas al cine, un mall que teníamos cerca de la casa. Entonces eso fue lo primero que como que en mi cabeza era como ver películas, es conectarme como con mi mamá en este caso, o con mi familia, que también, no sé, tengo familiares muy cercanos y nos hemos unido aún más por el amor al cine. Y siento que eso es como la conexión que se hace en mi cerebro, ¿cachai? Como la conexión como de vivir la experiencia del cine de manera social.
Sí.
Siempre que ahora a través de las redes sociales se da mucho con Letterboxd, poniendo los reviews, qué sé yo. Pero para mí es una cuestión que es como le agrega una dimensionalidad a mis relaciones humanas con otras personas que son cercanas a mí.
Totalmente de acuerdo. Creo que no lo podría haberte mejor. Para mí la conexión al cine también tiene mucho que ver con lo social, con sobre todo con la conexión que tengo con mi papá. Creo que como conexiones, creo que uno genera conexión. Yo no sé si mi papá está al tanto de eso o sepa lo que la influencia que él tuvo en mi gusto por el cine. Porque tampoco en la actualidad él es muy de ver películas, o sea, de vez en cuando suele verlas, pero ya no con esa misma con ese mismo sentido que lo hacíamos nosotros antes. Era como ese mismo que tú hablabas, el de ir casi todos los fines de semana al Blockbuster o al Errol's, que fue al principio cuando éramos más chicos. Ese ritual, porque para mí es un ritual,
sí.
Tanto ir a la sala del cine o y que siento que he hecho mucho de menos. Todavía puedo recordar, y por eso hablo de esto y te hice esa pregunta, porque siento que esta película es muy nostálgica.
Totalmente.
Es demasiado nostálgica y todavía puedo recordar el olor que tenía el Blockbuster.
Sí, bueno.
Como y sentir, para mí es muy latente, soy una persona que recuerda mucho por el olfato. Y es muy latente ese olor de plástico, pero también el olor de como de la alfombrita que tenían los pasillos. Sí. Y ese acto de ir a descubrir. Mm. Porque no teníamos tanto acceso a internet. O claro. sea, el acceso a internet para mí fue como a fines de los 90, básicamente. Mm. Todo lo que se sabía de internet era por la revista de Metrópolis Intercom, sí, o de BTR, sí, que después fue, o de la tele que te hablaba, no sé, como, y te lo pasó al agua, o estos grandes de reseñadores de la TV chilena. Y finalmente era como ir para allá y descubrir algo. Sí. Como, aquí está la última película, no sé, de Arnold, de Schwarzenegger, está la última película de Tom Cruise.
Sí.
Entonces finalmente era como esta conexión de ir al Blockbuster, ir a estos lugares a arrendar la película y después ir a devolverla. Mm. Es todo muy, muy significativo para mí.
Sí.
Entonces para mí es una full conexión con mi papá, que fue uno de los primeros en mostrarme Star Wars. Mm. De hecho, uno de los primeros en mostrarme cine de acción, que por eso también disfruto mucho el cine de acción y le tengo mucho cariño. Pero también es este sentido gregario de haber conocido a personas muy importantes también para mí, amigos, mediante el cine. Es algo que me genera mucho amor y mucha nostalgia también, y que volviendo ahora a la película, como para retomarlo, el Cinema Paraíso, personalmente es una película que cala en lo más hondo. Yo la vi cuando era chica, de hecho la vi junto a mi papá por primera vez cuando la dieron en Canal 13, si no me equivoco. Y realmente como que marca, pero no solo porque en ese momento como que uno se identifica mucho con Salvatore, que cuando era niño, con Toto, y después más adelante cuando va creciendo, sino que también es esa conexión que logra con estos mentores. Que finalmente cuando conoce a Alfredo se vuelve un mentor para él, como que tampoco tenía como esta figura paterna, por lo que había pasado por las guerras, su papá había ido a la guerra y todo el tema. Entonces sí, es una película que cala muy hondo, que se disfruta el cine, yo podría decir que es como esta rama de películas que le hacen como esta carta de amor al cine.
Sí, siento
que es una de las que más marca todo. Yo creo que es como, si es que en la más clásica de todas, porque no sé, pues últimamente salieron caleta, salió, no sé, pues Once Upon a Time de Tarantino, me acuerdo de Babylon, de Damien Chazelle, que de hecho tiene como una escena final que es igual a como termina Cinema Paradiso. También está The Fabelmans de Steven Spielberg, está Hugo de Scorsese, o sea, hay muchos cineastas que tienen como esta cartita de amor al cine. Y me pasa que esta película para mí es sublime, no hay nada que le pueda sacar a la película, se siente tan natural, el entorno de la ciudad también. Y realmente como que me destruye mucho, como que el viaje que tengo con el protagonista y con todo el entorno en base al cine, a este nuevo cinema paradiso, también es tan latente. No sé qué te pasó a ti con la película, pero a mí realmente me remueve mucho la fibra.
Sí, para mí creo que de partida la película es súper dinámica en su historia. Siempre como que pasa algo, siempre está progresando, siempre hay sorpresa. Siempre como que me sentí como enamorado de la forma en la que estaba escrita y las situaciones que pasan, ¿cachai? Yo personalmente no cachaba nada de Cinema Paradiso. Son como estos típicos clásicos del cine que por algún motivo, así como que, no sé, yo hablo como que de repente se insertan clásicos, como que alguien viaja al futuro y me inserta una película que no existía y como que de repente, como que todos conocen esta película. Yo la cachaba de nombre hace mucho tiempo, pero no tenía idea ni siquiera que era tan así. Yo pensé que era incluso más, por algún motivo, más seria, ¿cachai? Tiene caleta de comedia entre medio.
Y que sí, así es el cine italiano, tiene harta comedia dentro de drama.
Y bien aplicada, creo yo, ¿cachai? Creo que el drama me llega muy bien. El final me destruyó a un punto en que yo no pensé que podía llorar de la forma en la que lloré con el final. Sí. Tenía así como cataratas de lágrimas, así como que tocaba bajo los ojos y tenía así todo mojado. Estaba pero mal, mal, mal. Y me llegó mucho, me encantó. Definitivamente una de las mejores películas que he visto en mi vida. Me hizo como recordar todo lo que hablábamos al principio, ¿cachai? Como todo el amor por el cine. Y también está este mensaje, pese a que la película ya es como de fines de los 80, ¿no?
Sí, del 88.
Entonces está este como de, oh, mira, por el apogeo de los VHS, básicamente, se está muriendo el cine, estamos cerrando las salas de cine. Y es una temática que se toca hasta el día de hoy, ¿cachai? Sean Baker tocó esa temática en los Oscars hace no mucho y sigue muy vigente. Yo por lo mismo sigo yendo al cine, no creo que haga mucho la diferencia si voy yo personalmente o no, pero nosotros igual, yo intento como incentivar, como seguir yendo al cine para las cuestiones sobre todo que interesan, que generan como revuelo, ¿cachai? Y también cine como un poco más chico, ¿cachai? Quizás no de las cadenas más grandes, por ejemplo, acá en Santiago, Chile, ¿cachai? Sino que tratar de apoyar como cine más independiente, ¿cachai? Y ponerse y pararse en la sala, o sea, no pararse, sino que sentarse en una sala con desconocidos a vivir esta experiencia como un poco social, que realmente puede ser incómoda, no sé, a mí me carga cuando la gente empieza a revolver la cuestión con las cabritas, ¿cachai? Pero filo, me lo banco un poco porque me gusta, me sigue gustando esa experiencia, me sigue generando nostalgia y espero que para las próximas generaciones o las generaciones que ya están ahora, la generación más Z o la más chica todavía, las que se vienen, espero que resuenen un poco con esta experiencia, porque me cuesta pensar de que generaciones más chicas ahora se van a sentar, no sé, 3 horas a ver una película en el cine, ¿cachai? Difícil. De hecho, ya hay una crítica bastante grande y hay como memes incluso de gente que usa mucho el celular estando en una sala de cine, ¿cachai?
¡Uy, qué detestable esa situación ahí!
Pero para nosotros, yo también lo encuentro detestable, y para nosotros es como, no debería ser así, ¿cachai? No. Pero es una realidad que se va a seguir dando, ¿cachai? Yo creo que en base a eso cada vez va a haber menos interés por ir a vivir una experiencia de este estilo donde está obligado a estar inmerso, ¿cachai? Y que es la gracia estar inmerso. Pero no sé, veamos cómo evoluciona la cosa con el cine en general. Pero volviendo un poco a la película, me encanta. Creo que la forma en la que hace esta carta de amor de forma muy dinámica, insisto, mostrando el cine desde diferentes lados, mostrando y haciendo como este homenaje a las formas de proyección más viejas, tomando este problema que tenía la cinta antigua de que si se prendían en fuego, dejaban la mansa cagada.
Dejar la media cagada.
Y queda ciego uno, queda ciego Alfredo, ¿cachai? Como más encima de toda esta significancia de que amaba tanto el cine y como quedar ciego justamente es como lo peor que te puede pasar si seguís vivo amando tanto el cine, ¿cachai?
No,
como
creo que una de las peores cosas que si amas el cine y amas ver cosas, yo creo que es terrible. Debe ser terrible esa sensación. Y también me pasaba que con esas problemáticas, el mismo tema de la censura.
Sí, también.
Del pueblo, porque obviamente este cine estaba llevado, o estaba la batuta el mismo cura del pueblo.
Chistosamente es el mismo que censura y es el mismo que las tiene que ver, ¿cachai?
Claro, él era como el distribuidor, por así decirlo, que se sentaba a ver la película para ver si realmente era apta para ponerla en su cine.
Muy bueno.
Y ahí con la campanita avisando, oye, ya se están abrazando, no, cortemos, ¿cachai? También ese sentido de ¿y cómo finalmente el pueblo gira en torno al cine?
Sí, claro.
Las historias que se suscitan en torno al cine, porque también, convengamos, ¿no? Es un medio de entretención que te hace escapar un poquito de la realidad que estaba pasando en ese tiempo.
Todo el rato.
¿Cachai? Entonces, claro, yo hago eco mucho de lo que tú decías también, y creo que una de las escenas también más potentes y que también como que recuerdo que lloraba, lloré cuando la vi cuando estaba más chica, era de cuando destruyen el cine, cuando se va a convertir en un estacionamiento y obviamente todo esto acompañado de una de las bandas sonoras más increíbles del mundo de Ennio Morricone, de sentir cuando, de hecho, recuerdo y se me pone la piel de gallina en estos momentos, es ver los rostros de cada uno de las personas y las historias que estaban detrás de ese cine, como que tú a lo largo de toda la película como que, y ves esa escena y tú también te pones a llorar. Porque decís, weón, literal, pasaron tantas cosas ahí que es muy bonito, y además que es muy simbólico también porque había sido la muerte de Alfredo.
Sí, po.
Estaba este funeral. Entonces, claro, es una película que realmente remece emocionalmente. Como que de verdad que es enternece muchas de las cosas, la historia también, la historia de amor entre Elena y Toto. todo lo que se suscita también con esta amistad entre Alfredo, tan paternalista a ratos, cuando cada vez que le daba consejo a veces mencionaba frases de película. No, encuentro que es increíble. Y además como que hago eco a lo que tú mencionabas y de invitar al cine. De no, que no se pierda eso, porque bueno, es tan contingente el hecho de que se perdía con el VHS en ese momento el ir al cine. Ahora lo de streaming, que están, que siento que también está bien. Está bien que exista el streaming, ¿sí? Está bien que existan estas oportunidades, pero no por eso se puede perder el acto de ir al cine. Y es algo que yo soy súper categórica y soy como, no sé si voy a parecer como que estoy evangelizando, pero yo a persona con quien hablo de cine, le digo, ve al cine, ve a ver la película. De hecho, incluso cuando converso con mi amiga también, la Ángela Negra Cesante, también cuando hablamos o me invita a sus podcasts, también decimos mucho, vayan al cine, vayan a esto. Ya sonamos casi como disco rayado, porque siento que es algo que no se debe perder. Sí. O sea, imagínate la sensación de cuando estábamos en pandemia. La primera película que vi estando en pandemia después fue increíble. Ese sentido de volver al cine, no me importaba que estaba con mascarilla, ¿cachai? Pero, y cuando fue, recuerdo que cuando levantaron el cierre de todo y se pudo ir, fueron como un lapso de 2 o 3 semanas, y después volvieron a cerrar todo y fue una decepción tremenda. Entonces sí, es que no se pierda eso. Por eso fue tan genial que la sustancia tuviera ese que haya, o haya sido tan bacán que la sustancia tuviera la popularidad que tuvo, sí. Que se haya llenado sillas, ¿cachai? En el cine. O el mismo Brutalista, que fue una película que hablamos en el capítulo anterior, que quizá no nos gustó tanto, pero igual eran 3 horas y la gente y yo fui sola a ver la función y estaba lleno. Estaba realmente lleno y era como, oh, bacán. Bacán que, a pesar de que esté eso, se llena.
Sí.
Así que, no, para mí es una película que yo creo que estamos los dos llorando.
Sí, yo creo que no vale la pena. Bueno, tenemos una escala en Fuera del Radar donde decimos si es meh, bueno, excelente. Claramente para ambos es excelente. Claramente. Esta película yo creo que es, bueno, la carta de amor máxima al cine, pero un monumento completo y creo que envejeció súper bien y súper vigente. Así que se la recomendamos encarecidamente si es que no la vio, y si la vio, véala de nuevo y vaya al cine.
Sí, y vean Malena, que también es otra película que hizo Giuseppe Tornatore y que también juega mucho con la nostalgia. Y es una historia muy bonita también y ojalá la puedan disfrutar también. Tears for Fears es una banda increíble de la mano de Roland Orzabal y Kurt Smith, que realmente ha marcado tanto en el pop como en el electropop, new wave, etcétera, con canciones que son icónicas y que después de 18 años de un hiato tremendo volvieron con este disco que se llama The Tipping Point, el 2022. Quiero saber, ¿qué te pareció a ti ese disco? Ese regreso de Tears for Fears.
Yo creo que cualquier banda quisiera tener, porque no sé si lo he visto en vivo, yo aproveché de...
Lamentablemente no.
No, pero ¿viste grabaciones por
último? Ah, sí, obvio.
Las últimas grabaciones que han hecho, que son datan de un par de años, que también fue como en esta onda de tratar de promocionar más de Tipping Point. O sea, no recuerdo muchas bandas que suenen tan bien y preserven tan bien la voz, la puesta en escena... cómo suenan las cuestiones, o sea, todos sus temas más icónicos, cómo se preservan, cómo lo hace Tears for Fears, ¿cachai? Y siento que Tipping Point, a mí me gustó el disco, siento que preserva el sello también que tiene Tears for Fears, pero me pasa en mi cabeza que, y acá quizás voy a pecar de, no quiero glorificar la depresión, amiga, no quiero ir en esa. Pero siento que Tears for Fears siempre ha sido una banda para mí que yo la defino como más melancólica en general, como que tiene como un tono, como no como bajista ni nada, sino que como que tiene como un tono bien como nostálgico, melancólico en sus letras, ¿cachai? Como un poco más serio a ratos, ¿cachai? Y en The Tipping Point siento que tienen un espectro que suenan así, pero también se van como bien para el lado happy de repente, ¿cachai? Como en varios temas, ¿cachai?
Oye, pero sé que a mí me... Sorry que te interrumpa, pero sé que me pasa que me pasa todo lo opuesto con Tears for Fears, porque sí tiene cosas que son bien melancólicas, ¿sí? que está muy... Y check. Mm. Me hace full check dentro de lo dark que me gusta.
¿Sí?
Pero no sé, Everybody Wants to Rule the World es sumamente happy y es uno de sus éxitos súper icónicos.
Yo lo siento, o sea, sí, es happy. Yo no digo que no sea happy, sí, es como el tema más popular.
The
también.
Seeds of Love, Showing the Seeds of Love también.
Sí, yo creo que sí, ese tema sí cae dentro de la categoría más happy, ¿cachai? Mm-hmm. Pero dentro de ese parámetro, mm-hmm. creo que acá se fueron mucho más por los happy que por lo más melancólico, ¿cachai? Sí, y siento cierto. Que los temas de Tears for Fears que a mí personalmente más me gustan son los más melancólicos, ¿cachai? Yeah. Seeds for Love, como que, no sé, como que cae como... Están happy a ratos que como cae casi en el cringe, ¿cachai? Como es mucho para mí, ¿cachai? Personalmente. Los temas más dark y más oscuritos son los que más me gustan de Tears for Fears.
Más Team Mad World.
Soy más Team Mad World, ¿cachai? Shout incluso lo encuentro como un tema... No es happy, ¿cachai? Ni cagando, ¿cachai? Por ese creo que es más introspectivo, melancólico, así como más potente, ¿cachai? Las partes más happy en general me pierden un poco. Y yeah. siento que este disco en particular tiene como dos o tres temas que son demasiado, demasiado, demasiado happy, ¿cachai? Mm. Muy hasta lúdicos de repente, ¿cachai? Y como que ahí me pierden un poco. Pero dicho esto, el tema de Tipping Point me gusta muchísimo, ¿cachai? Creo que es como un tema que se siente como un clasicazo de Tears for Fears. Sí. En este punto de la banda, ¿cachai? Sí. Y esa es la weá que yo, a mí me choca. E insisto, vean las grabaciones que tienen en vivo porque la calidad musical se mantiene, pero perfecta y pristina.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es un disco que tiene hartas melodías que son como más upbeat, así más felices. Mm. Pero a ratos también tiene canciones muy buenas. A mí creo que The Tipping Point, sí, es... La raja es the tipping point del disco.
Claro.
pero por ejemplo está My Demons. Uh-huh. Y My Demons es una canción increíble de New Wave con electropop, ¿cachai? Que es como muy... Me recuerda mucho a Head Over Heels, como Shout, como que tiene esa mirada más oscura, así como más... Incluso está media de Depeche Mode-esca.
Sí, un poco.
Y también, no sé, por Long Long Time, también tiene temas, ¿no? Break the Man, también, que fue como el single que lanzaron para este disco, el primero. Uh-huh. Y no sé, End of the Night, los pianitos de Please Be Happy, ¿cachai? Como que tiene muchas canciones que son memorables y me llama mucho la atención, porque es un disco que tiene como 10 canciones, pero para mí... Como que hay 6 canciones que te puedo decir, oh, loco, son increíbles.
Sí, son muy buenas.
Y son muy buenas.
Quizás como los temas que para mí entran, estaba mirando la lista de temas, para mí los que entran dentro de este saco es como End of the Night, ¿cachai? Sí. End of the Night, yeah.
Pero igual, me pierde. Igual tiene algo interesante.
No digo que sea malo, no digo que sea malo. Siento que como que me hace rebotar, ¿cachai?
Ya, sí.
Y como que de repente, yo no digo que la gente ponga relleno en sus discos, quise, pero acá como que de repente...
Hay relleno. Digámoslo, de repente hay discos que tienen rellenos.
Sí, para mí ese tema es un relleno.
Sí, puede ser, pero siento que más allá de eso, siempre se va a agradecer, o siempre voy a agradecer que bandas tan clásicas como Tears for Fears, que son tan icónicas, ¿cachai? Que han marcado sonidos de épocas, ¿cachai? Tengan canciones tan épicas y que puedan seguir vigentes.
Todo el rato.
¿Cachai? Porque, de hecho, el año pasado también volvieron a sacar otro disco. Y aún así, dentro del mismo sonido que uno puede decir, sí, tú escucháis canciones como My Demons, Break the Man, ahora, y tú decís, bueno, sí, Tears for Fears, porque la voz de los chicos de Orzabal y de Smith son, tú decís, bueno, esto es Tears for Fears. Y tienen ese sello, ¿cachai? Y es bacán que pueden ir como incluyendo sonidos nuevos, porque creo que My Demons igual tiene como cosas muy de ahora.
Sí.
Pero sentir ese detalle que tú decís que puta no se pierde, como que no han perdido la calidad de musical que siempre han tenido.
Y creo que a mí una de las cosas que más rescato del disco son los patch de synths que usan a lo largo del disco. Siento que como que evocan mucho esta sensación de que apoyan el sello de Tears for Fears, ¿cachai? Como que te hace pensar y te hace cerrar el concepto. A mí me sorprende un poco que este disco no haya pegado más de lo que pegó. Realmente como que caché opiniones así como al vuelo. Como que en general la gente dijo, pasó piola.
Sin y
como
pena
que,
ni gloria un poco.
Claro, pese a que era como un gran retorno. Ahora, más allá de lo que pensemos en particular del disco, siento e insisto en este punto que mantenerse vigente en este punto de la carrera es una weá que no es fácil y que no hacen muchas bandas. Hay bandas que lo intentan bien mediocremente y bien penosamente, ¿cachai? También uno espera que en estos puntos las bandas quizá pivoteen también hacia otros lados, pero acá no, se mantienen como fijos en su estilo, intentando generar más y empujar el sello que tienen como banda, y eso yo lo encuentro notable.
Entonces, ya hemos hablado de lo bacán que es el disco, que nos ha gustado y todo. Veamos un poquito del score dentro de esta escala de me, bueno, excelente. ¿Cómo encuentras tú de Tipping Point, este regreso de Tears for Fears?
Bueno, yo Tears for Fears así lo escuché mucho más en profundidad en pandemia. Como que nunca había escuchado como los discos completos, los dos primeros que son como los más importantes. Y siento que tomando eso como escala, así como máxima, yo siento que Tipping Point es bueno. Pese a lo que dije antes, ¿cachai? Como que me gusta el disco, no puedo decir que menos me deje indiferente. Insisto, particularmente de Tipping Point, así como el tema, lo encuentro demasiado bacán y encuentro que generar un tema así para una banda de esta altura, impresionante. Así que Tears for Fears sigue siendo una banda ultra vigente. Ojalá lo puedan seguir siendo durante más años más. Ojalá sigan tirando cosas, como tú dices, lanzaron un disco en el año pasado que es bastante breve, la verdad.
Sí, chiquito.
Es muy chiquito y espero que puedan seguir empujando Tears for Fears adelante por algunos años más, al menos.
Así les quedan añitos todavía.
Les quedan añitos. ¿Qué dices tú?
Sí, por mi lado también. Siento que es un disco bueno. No, es como excelente, pero sí es un disco muy bueno de Tears for Fears. Siento que tiene una progresión muy natural dentro del álbum. El álbum por completo, más allá de ciertas cancioncitas que uno podría decir que hay relleno, se siente muy natural la progresión y se siente tan igual como, no sé, estar escuchando, no sé, un Seeds of Love, un The Hurting o el mismo disco que es como su gran disco, el Songs of, From a Big Chair. Entonces siento que es un muy buen regreso de una banda tan icónica como Tears for Fears y con un sonido que se mantiene tan vigente y siempre se va a agradecer. Se va a agradecer tanto con Tears for Fears, con The Cure, que hemos hablado también, que son estas bandas que uno esperaba un regreso tan triunfal. Y yo creo que sí cumple, y por eso para mí es un disco muy bueno. Y esta ha sido la semana 14 de La Señal, una semana bastante nostálgica, con harta música que ha regresado y con películas tan potentes como Cinema Paradiso. Para la siguiente semana, la semana número 15, tenemos The Handmaiden de Park Chan-wook. Sí, vamos a volver con el cine coreano. Y Emotion de Carly Rae Jepsen, que más allá del Call Me Maybe ha sacado otros discos y otras canciones que no sabíamos. Así
nos
que
pusimos
va a estar,
poperos. Nos pusimos
poperos, va a estar interesante. Así que no olviden conectarse, sumarse a la frecuencia de La Señal, seguirnos en todas nuestras plataformas, comentarnos, contarnos qué películas han visto, cómo les parecen, y así seguir fomentando y mostrando nuestro amor por el cine y por la música. Los esperamos la próxima semana.
Nos vemos.
Nos vemos.
Cuídense.
Un abrazo.
Adiós.